Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo seguís?
Bueno, sigue todo helado por acá, ¿no?
Bueno, sí, sí, con frío. Pero bueno, va el solcito para ahí y mañana va a haber sol, ¿eh?
Bueno, eso sí sostienen y ahora,
mañana lavamos ropa, Charles, con todo.
Si aparentemente no va a haber lluvias hasta el primero de julio, por lo menos lluvias importantes.
Sí,
¿no?
Parece que sí. Bueno, era un poco lo que estaba previsto. Y es el fenómeno de la niña también, ¿eh?
El niño y la niña.
Sí, bueno. Ahora aplica la niña y es así, ¿eh? Hay sin precipitaciones y, bueno, evidentemente extremas, fuerte, ¿no? Frío fuerte.
Bueno, ustedes informaban temprano en la primera hora que ayer la pre-investigadora creada en el Senado para analizar la propuesta del senador Pedro Bordaberry decidió dejar de lado la propuesta, no considerarla, no abrir una investigación, porque según señaló la senadora Daisy Turné, por más que existan problemas en la región, no son de impacto directo y que involucren al país.
Cosa que uno está desacuerdo de Vamos, porque el sentido común así lo indica, lo que decíamos, ¿no?
Bueno, ella dijo, todos coincidimos en que Uruguay no tiene problemas serios de corrupción en este momento, ni siquiera sospechas, dijo, ¿no? Me llama poderosamente la atención, parecería que el FA decreta que ni siquiera hay sospecha.
Sí, hace rato que vienen decretando cosas, ¿no? Decretan que lo de Pluna estuvo bien, decretan que Lorenzo estuvo bien, decretaron que Caloya estuvo bien, decretan que ANCAP estuvo fenómeno, así van decretando todo, pero me parece que no funciona igual, ¿no?
De eso te voy a hablar, de las sospechas, porque en realidad yo lamento decirle a la senadora Turné que sí hay sospechas y que hay razones para tener sospechas, independientemente del accionar de la justicia. Nuestro trabajo es sospechar cuando uno encuentra cosas que son llamativas. Y te voy a citar algunas cosas que son demasiado llamativas, ¿no? Ahora, también me sorprende esta decisión del Frente Amplio, que como yo decía ayer, alguna gente entendió que, lo que cada uno quiso entender. Yo lo que decía es que la propuesta de Bordaberry se mirara sin cintillos partidarios debía servir para, a partir de allí, establecer una política de Estado en materia de combate a la corrupción con algunas leyes que proponía Bordaberry y otras que nos parece a nosotros que son importantes también consignar para enfrentar decididamente el combate, ¿no?
Pero además, Carlos, supongo el bullying que te habrán hecho, pero lo que debe quedar claro es que igual la idea de Bordaberry aplica para él. ¿Sí?
Mira, te voy a leer una cosa más. Claro, aplica para todas, pero una cosa que tiene relación con esto, que se publica hoy en Brecha, nuestro compañero y amigo Eduardo Delgado escribe allí, pero recoge afirmaciones de otro gran amigo nuestro, que es el doctor Juan Fagundes, ¿no? Claro. Que a propósito del juzgado de crimen organizado y su funcionamiento, digamos, cómo está. En Brecha se titula esto como una cuestión de clase, ¿no? Y dice allí, a diferencia de los juzgados penales comunes, en los de crimen organizado lo habitual es que los indagados cuenten con abogados privados sino de oficio, lo que aporta una señal del nivel socioeconómico de la mayoría de los involucrados en los expedientes que allí se tramitan, ¿no? Las diferencias socioeconómicas también se reflejan en esos juzgados, como muestra de ello el abogado penalista Juan Fagundes, mencionó el caso de la empleada doméstica del narcotraficante mexicano procesado recientemente, detenido aquí en Maldonado, ¿no?
Sí.
Bueno, así se recuerda que la mujer hizo algunos depósitos de cheques o efectivos en Banco de Punta del Este y Maldonado a la orden del narcotraficante mexicano y también de otros patrones argentinos, ¿no? Los tomó como un mandado, parte de las tareas que le aseguraban su salario, ¿está claro? La mandaron, deposíteme esto en el banco, hágame este mandado, ¿no?
Claro.
Fue procesada por asistencia al lavado de activos, igual que su esposo, que era casero, y que tuvo a su nombre dos autos de este hombre, mientras se arreglaban las cuestiones de residencia de los tipos, ¿no? O sea, allí no parece nada anormal, digamos, parece una práctica habitual acá. O sea, hay que conocer este lugar también, ese es el otro problema, ¿no?
Sí.
Visto de adentro, esto son cosas muy habituales. Ya te conté del presidente de un banco, ¿no? Que era el almacenero del barrio. Pero bueno. ¿Qué dice Fagundes? Es algo que es de Maduro, ¿no? Esta mujer fue procesada con prisión por asistencia al lavado de activos. Sin embargo, la escribana que manejó toda la operativa del narco, que incluso fue la que se lo presentó a la empleada doméstica y quien manejó el papel de los vehículos, no fue procesada y está libre.
Mira,
¿está claro?
Sí,
bueno, cuando hablamos de corrupción, hablamos de esto, también hablamos de esta diferencia, ¿no? A ver, yo le quiero recordar algunas cosas a los oyentes, sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de ANCAP, hablamos de la planta desulfurizadora, ¿no? Y allí empezó a oírse este término que luego se hizo corriente, sobreprecio, ¿no?
Claro.
Lo que sabemos es que esa planta empezó cotizada en 90 millones y terminó en 421 millones de dólares. A ver, capaz que hubo errores en la cotización primaria. Ahora, un error tan grave, alguien que estuvo en el medio por lo menos debería haber sido sancionado,
claro,
por haberse equivocado de esa manera.
Porque
digamos,
además ese tipo de, claro, cosas anulan todo tipo de licitación posible, porque digo, si realmente va a exceder todo las cosas, no hagamos más licitaciones. Porque
es complejo, ¿no?
Claro, es muy difícil.
Bueno, quiero recordar también que la Cámpora estuvo presente en esta fiestita, la fiestita de la inauguración.
Sí, sí,
y
claro,
que la presidenta argentina le dijo delante de todos, del presidente nuestro también, José Mujica, que la planta la habían pagado ellos y nadie le dijo nada, porque eso es mentira, no puso un mango en Argentina. Incluso se llevó plata porque le hizo un juicio acá por algunas demoras en la, en no sé qué historia ahí de los análisis previos, digamos, de las lo que tiene que ver con la información compartida, ¿no? Uh-huh. Bueno, en realidad esto llama la atención. Llama la atención que en las plantas de cemento se hubieran hecho inversiones por 118 millones de dólares que terminaron en 251 y todavía faltan 230 millones más.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Ahora, esta semana, el empresario brasileño Benedito Rodríguez de Oliveira Neto, uh-huh, conocido como Bené, reveló en la justicia de su país que las empresas Odebrecht y OAS,
claro,
pagaron 14 millones y medio de reales en propina al gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, gobernador integrante del PT.
Claro.
Según el diario Folha de San Pablo y la Red Globo, Bené declaró que las tratativas con Odebrecht comenzaron en mayo del 2013 cuando la empresa dijo que estaba dispuesta a financiar la campaña de Pimentel para la gobernación de Minas Gerais del año siguiente. En el caso de OAS, el pago está vinculado a la presunta intervención de Pimentel cuando fue ministro de Industria de Dilma Rousseff entre enero del 12 y febrero del 14 ante el gobierno uruguayo en el proceso de adjudicación de la planta regasificadora.
Claro.
Y por estas gestiones, OAS le habría pagado a Pimentel 3 millones de reales.
Claro.
Según Bené, Pimentel fue elegido para la gestión porque conocía, textual, lo voy a decir como lo cita el diario, conocía al jefe de gabinete de José Mujica, aunque no especificó con quién habló.
Sí,
tampoco
sí
sé quién es el jefe de gabinete. No hay un jefe de gabinete acá.
No.
Pero bueno, no sé.
Andás a ver con quién habló.
Según su versión, Pimentel quería que OAS le pagara 5 millones de reales, pero no tuvo éxito. El soborno lo habría recibido a través de un socio en Belo Horizonte, que aclaró que no sabe qué destino tuvo ese dinero, ¿no?
Bueno, pero ahí hay un nexo que va en contra de lo que ha dicho Daisy Tourné, ¿no? Digo, que todo el mundo lo sabe, la participación de OAS en la regasificadora.
Claro. Esto parece una cosa muy obvia. Cayó de Odebrecht, se cayó OAS,
claro,
todo, la regasificadora se cayó con la corrupción en Brasil.
Clarísimo.
Esto es muy obvio, sí, esa es la secuencia, ¿no?
Sí, sí.
Pero hay otros datos llamativos de ANCAP. Los gastos de publicidad, que pasaron de 500 mil dólares al año a casi 11 millones de dólares en año electoral.
Uh-huh.
O sea, hubo dos años, en que ANCAP gastó 11 millones de dólares en publicidad.
Uh-huh.
Años electorales, la previa y el año electoral, 2013 y 2014,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Cuanto antes tenía una inversión de 500 mil dólares al año.
Increíble, sí.
Está el contrato con Pleno Verde para el traslado de Cal a Brasil, un contrato que se hizo sin licitación, que se adjudicó una empresa a la que se le adelantó dinero, presumiblemente para que comprara los camiones, que decían que en Uruguay no había, si le hubieran dado la plata a los camiones uruguayos, también había camiones acá.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bueno, esto es muy raro, y para no mencionar otras cosas que en medio de todo esto hasta son menores, como algo de lo que ya hablamos extensamente el año pasado, que es el uso de información calificada en beneficio propio, ¿no?
Obvio.
Estos son datos de la realidad.
Sí, sí.
Ahora, el Frente Amplio llegó al gobierno demoliendo al Partido Nacional y al Partido Colorado por corruptos,
sí,
digámoslo,
sí,
con todas las letras, ¿no?
Sí.
Fue durante años.
Mm.
Llenaron a todos los periodistas con documentos, con información,
claro,
con datos a propósito de lo que estaba ocurriendo, ¿no?
Claro.
Está así bien fue, que fracasaron luego cuando llegaron en la investigación de los mismos documentos que ellos nos habían entregado. Pero lo cierto es que yo quiero saber con qué autoridad van a denunciar a futuro, si no están en el gobierno, el mal manejo de los dineros públicos. Porque, o sea, solamente ellos no manejan mal el dinero público,
claro,
el resto lo hace todo mal.
Claro.
Esto me parece que es un dato que debería llamar la atención. Digo, yo sé que hay otra gente que piensa de otra manera y que está preocupada por esto, ¿no? Yo no estoy señalando que este sea un gobierno corrupto, no lo estoy diciendo así. Sí creo que hay actos de corrupción, que todos los días lo vemos, y que incluso hay actos de corrupción que ni siquiera involucran a figuras importantes ni al partido de gobierno. Hoy Mauricio relataba el caso de un edil de Paysandú, ¿no?
Uh-huh.
Que tuvo que renunciar a su cargo porque lo encontraron jugando, haciendo apuestas telefónicas de diferentes municipios. O sea, las apuestas las pagaba el Estado. Está claro, la pagaba el gobierno de Paysandú.
Claro.
Esos pequeños actos, está lleno.
Sí, sí.
Es un acto de corrupción, y lo voy a, responsablemente lo voy a decir con todas las letras, que los ediles del país cobren un sueldo, es un acto de corrupción.
Claro.
Todos los ediles cobran un sueldo.
Uh-huh.
O, para no decirlo todos, porque hay algunos que no lo cobran, porque lo han renunciado voluntariamente. Casi todos los ediles del país cobran un sueldo. Eso es ilegal, es inconstitucional.
Es así.
¿Está claro? Es así. ¿Será incorrecto? Bueno, yo no estoy de acuerdo con que los ediles sean honorarios.
Claro, pero el tema
reformar la Constitución,
claro,
no la viola.
Hace las leyes, lleva las constituciones, claro, y no mandes por arriba. Nadie está por arriba de esos documentos. Ay, sin embargo, en la práctica lo que está diciendo Carlos, sí, sí están por encima de esos documentos. Y nadie dice nada, y nadie dice nada.
Pero entonces, ¿qué autoridad tienen para imponerle normas al resto de la gente,
claro,
cuando ellos mismos
no
se cumplen las normas?
Claro,
esto es una cosa que se cae de Maduro.
Desde luego.
Pero, bueno, de Maduro...
Mejor no hablemos.
No hablemos, ¿no? Sí. Bien, otro tema. Durante la primera mitad de este año hablábamos de algunas situaciones presuntamente irregulares que ocurrían en la caja de jubilaciones profesionales, ¿no?
Uh-huh.
Jubilaciones y pensiones profesionales.
Cierto.
Bueno, durante todo ese tiempo han pasado muchas cosas. Como siempre ocurre, apunten al mensajero, ¿no?
Sí.
Pasó todo. Pasaron cada cosa que ni te cuento. Pero bueno,
me imagino.
Lo cierto es que efectivamente la información que hasta ese momento era manejada por muy pocos, cuando la hicimos pública comenzó a trascender y comenzó a preocupar a los profesionales del país. Y bueno, efectivamente, lo que la síntesis de esto es que Maldonado, Rocha y Montevideo empezaron a reunirse y a expresar su preocupación. Ahí han sumado profesionales de Salto y de Canelones. Anoche hubo una asamblea, se presentaron dos mociones y efectivamente triunfó esta moción, la de, bueno, de estar contra las pérdidas y contra las quitas que la comisión directiva pretende hacer a los jubilados, porque eso son cosas nuevas, ¿no?
Claro.
Se ha decidido reducir el aguinaldo, por ejemplo.
Uh-huh.
Algunos no cobran aguinaldo, otros lo cobran en cuotas.
Uh-huh.
Pero además les han quitado algunos beneficios que tienen que ver con la salud. Y hoy recibíamos un mensaje de un profesional veterinario que nos decía, ¿cómo se puede entender que nos dejen sin salud y sin adelanto de una especie de aguinaldo y por otro lado se estén vendiendo el edificio de los profesionales a amigos con descuento de más del 20%, o sea, hagan fideicomisos a 20 años en que la mayoría de los pasivos no los van a poder ver, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, sí. Este es otro tema que está planteado allí. Se cuestiona la presencia de Deloitte, que lleva 8 años dentro de la caja y que en realidad parecería que la que está controlando la acción de la caja de profesionales o determinando las políticas que se deben seguir allí adelante. Y bueno, esto está molestando a muchísimos profesionales. Quiero decir, parece que esta rebelión comenzó en Maldonado y Rocha.
Ajá.
Para que vaya llevando.
Sí.
Y bueno, son los que están efectivamente más interesados en esto. Saber cómo es la cosa. A mí me han venido a ver varios profesionales a pedirme parte de los documentos. A todos les he dado copias.
Uh-huh.
De los documentos que yo logré a propósito de las cosas que se habían señalado. Y muchos mostraban preocupación porque no tenían ni la más pálida idea de lo que estaba pasando, ¿no?
Claro, la situación, igual refresquemos, hagamos un refresh. Habla consigna, habrá de una morosidad muy alta en torno a 800 millones de dólares, ¿puede ser? ¿Sí?
La morosidad era de 900 millones.
Ajá.
Era así. No, perdón, 666
perdón,
millones de dólares.
O sea, discúlpenme a mí.
No,
yo
del demonio, ¿te acordás?
Sí, sí, es cierto.
Claro, curioso. Esto lo planteamos el 19 de enero del año pasado.
Por eso pasó.
Perdón, de este año.
Sí,
lo cierto es que no es la morosidad que tiene la caja, es la morosidad en tiempos históricos no se hizo ninguna gestión para cobrar.
Ahí está. Es como, claro, un agujero negro.
Y además,
se perdió
hay
esa
un agujero
plata
allí,
ahí va.
Porque esa morosidad, como no se cobró, claro, desapareció de los balances, no existe.
Claro.
No está registrado en ningún lado que la caja tuvo esa deuda, ni como pérdida, ni como cuentas a cobrar,
claro,
ni como nada.
Claro.
No existe, ¿no?
Claro.
Bueno, allí está la historia. Veamos, otro tema. Te dije, es una pena que entre tantas cosas no tengamos un negocio de este tipo, ¿no? Ser mineros. Bueno, Raúl Viñas en su blog El Telescopio hace una reseña de este trabajo que está realizando la empresa Oro Sur, que es un grupo económico bajo esa denominación, que extrae y exporta un mineral que en realidad se llama doré, no es oro puro, sino es una mezcla, una aleación de oro y plata, ¿no? Se exporta como oro no monetario de origen y producción nacional. Ese producto después debe ser refinado para ingresar al mercado como un commodity, como una materia prima básica, ¿no? Uh-huh. En los últimos 12 meses, dice Viñas, se exportaron 2.125 kilos de doré por un valor de 43 millones de dólares, con 27 envíos aéreos con destino a Suiza. En su reporte de... Eso tiene valores entre el 62 y el 44% del valor de la onza Troy. Esto es importante tenerlo en cuenta. La empresa declara que sus costos de extracción son de 978 dólares por onza de oro. Uh-huh. Eso incluye los costos de exploraciones y de recuperación futura. El mismo reporte indica un valor promedio de ventas de 1.143 dólares por onza de oro y una ganancia en el trimestre diciembre-febrero de 3.100.000 dólares, ¿no? El mes pasado incluso se incrementó la perspectiva del valor de las acciones de la empresa según los reportes que se conocen en el mundo entero. Ahora, en septiembre del 2015, la empresa redujo un 40% su personal como parte de su política de reducción de costos, ¿no?
Sí.
Aún con esas medidas de reducción de costos, la empresa en septiembre del año pasado solicitó al gobierno que se le exonerara del pago del canon semestral que debía pagar ese mes y que esa condición se extendiera por 5 años. El gobierno accedió, por resolución del Ministerio de Industria y Energía, del 28 de diciembre a exonerar el canon por 1 año a 2 de las 6 minas solicitadas. ¿Eh? Uh-huh. Pues bien, a la renuncia impositiva por la exoneración del canon, que son más o menos unos 2 millones de dólares, digamos, acá hay una historia. En realidad la empresa tiene que pagar un 5%, pero hay una parte, el 3% se lo paga el Estado y el 2% se lo paga a los permisionarios, ¿no? A las personas de los predios que explotaría, digamos, por su uso. Lo que ocurre es muy gracioso. Se pagan a sí mismos, porque la mayoría de los lotes le pertenecen a la empresa.
Claro. Son muy pocos los lotes. Ellos son sus propios permisarios.
Son muy pocos. Debe haber alguno, pero son muy poquitos. No hacen al volumen importante. El volumen importante se lo quedan ellos.
Qué increíble.
Pero a esto se suma la devolución de los impuestos pagados en las exportaciones del año 2009 y su exoneración al considerar el proceso extractivo del oro como un proceso industrial. Mirá vos. Uh-huh. ¿Qué dice Viñas? Y bueno, Viñas dice que separar 1 o 2 gramos de oro de 1 tonelada de roca y fundirlo en doré no es evidentemente más que llevar el mineral a las condiciones mínimas del mercado.
Sí, claro.
Evidentemente no hay un mercado para rocas con 1 o 2 partes por millón de oro, así como no existe un mercado para planta de trigos completas y es necesario separar el grano para poder ingresarlas al mercado.
Claro.
¿Está claro? No te venden a vos la planta, te venden el grano de trigo.
Obvio.
Y eso no se considera una industria, ¿no?
Obvio.
Bien.
Pero acá no se utiliza.
Por otra parte, llama la atención que amparado, dice Viñas, en el mismo régimen de promoción industrial, más del 50% de los insumos y materiales utilizados en la extracción de oro, en especial el cianuro de sodio, ingresan al país sin pago de impuestos en la modalidad de admisión temporaria. El cianuro ingresa como admisión temporaria, pero está quedando en todas esas represas que han construido allí, donde de alguna manera se deja de lado la roca que no se utiliza.
Se tamiza,
¿no?
Claro, sí, se tamiza.
Claro. Uh-huh. Bien. El cianuro se utiliza para separar el oro, ¿no?
Claro, sí. Y queda acá, en territorio uruguayo.
Se utiliza en cantidades muy importantes.
Sí, claro.
Y queda acá, exactamente. Y no existe ninguna información acerca de cómo se controla exactamente esa situación y la posibilidad de riesgos de derrame, que no existen, ¿está claro? Hoy no existen, pero tampoco existían en Brasil, y ya sabemos lo que pasó.
O sea,
garantías a futuro sobre todo eso no hay.
Claro.
Hay recursos acuíferos muy cercanos.
Claro, y puede ser potencialmente peligroso hablar de una situación de ese tipo.
Puede ser potencialmente peligroso. Digamos, ahora estamos hablando de potencialidades.
Sí.
Lo más concreto, lo que existe hoy es que se están llevando el mineral sin pagar un peso.
Así es, sí. Bueno, me quedo pensando, ¿qué querés que te diga? Bueno, que tengas buen fin de semana, ¿eh?
Espero que usted también, ¿eh? Y que todos los oyentes también disfruten, pásenla bien. Espero que el sol se pueda lavar la ropa, por lo menos.
Obvio.
Y que se le seque, porque lavarla no es el problema. Sí, el problema es que se seque después.
Hay humedad, ¿no? Después en la mañana. Está complicado, sí. Bueno, vamos, algo vamos a hacer, algo vamos a inventar.
Un abrazo grande a todos.
Buen fin de semana.
Chao, Carlos. Chao, chao.